Territorios del Pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín.
Dentro de la Escuela de Mecánica y la Armada, siempre estuvimos pensando que, bueno, vivimos otro día más. Y al día siguiente, vivimos otro día más. Y entonces fuimos en el día a día sobreviviendo otro día más.
Durante la última dictadura argentina, las Fuerzas Armadas y de Seguridad pusieron en marcha un plan represivo que tuvo como blanco un amplio espectro de la sociedad argentina. En todo el territorio nacional, unidades militares, dependencias policiales, prisiones y algunas viviendas particulares se convirtieron en centros clandestinos de detención. Dentro de esos lugares, hombres y mujeres permanecieron secuestrados por tiempo indeterminado y fueron sometidos a vejámenes de todo tipo. La mayoría de esas personas resultó asesinada o desaparecida. Unas pocas, sin embargo, lograron sobrevivir al horror cotidiano, como escuchamos recién en el testimonio de Rolando Pizzarello, secuestrado en la ESMA en 1977. Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención realizaron un aporte clave al conocimiento y la sanción de los crímenes de la última dictadura. Sin embargo, su incorporación al movimiento de derechos humanos y su reconocimiento como víctimas de la represión no fueron sencillos ni automáticos. Su aparición pública en plena dictadura generó polémicas con otros integrantes del Frente Antidictatorial que ponían en cuestión sus testimonios y sospechaban de su condición de liberados. A su vez, el carácter inédito y atroz del crimen de la desaparición forzada de personas dificultó su consideración como víctimas, al igual que ocurrió con los presos políticos y exiliados. ¿Cuál fue el aporte de los sobrevivientes al conocimiento de los crímenes de la represión estatal en Argentina? ¿Qué reacciones provocó su aparición pública en los círculos del activismo antidictatorial? ¿Cuándo y cómo se construyó la asociación entre la figura del sobreviviente y la del testigo? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este episodio. Mi nombre es Rodrigo González Tizón, soy coordinador de investigaciones históricas del Archivo Nacional de la Memoria, docente universitario y miembro del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES UNSAM. Los primeros testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos comenzaron a conocerse poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El clima de persecución que existía en la Argentina provocó que esos relatos, obtenidos en su mayoría gracias a las redes de denuncia de las organizaciones revolucionarias, vieran la luz en el exilio. Se trataba por lo general de textos breves y manuscritos, producidos en las condiciones de precariedad y urgencia que imponía la clandestinidad. Una vez fuera del país, esos testimonios se reprodujeron en distintos puntos del exilio. Francia, España, México, Estados Unidos fueron algunos de los países donde se hicieron públicos los primeros relatos del cautiverio. Su difusión estuvo a cargo de organizaciones de solidaridad y denuncia como la Comisión Argentina de Derechos Humanos y de organismos humanitarios transnacionales, entre los que sobresalió Amnistía Internacional. Estos testimonios dieron a conocer al mundo el dispositivo represivo clandestino estatal. El foco del relato estaba puesto en la experiencia del cautiverio. Los temas predominantes eran la descripción de las torturas, las características del espacio de reclusión y el nombre o los apodos de las personas detenidas, desaparecidas y de los agentes de la represión.
Yo estuve casi 4 meses, del 13 de junio al 30 de septiembre en el Club Atlético, y todo el tiempo permanecí con los ojos vendados y encadenada, y tampoco en la celda uno podía ni hablar si compartía la celda con alguien. Yo estuve un tiempo sola y también compartí la celda con otras personas secuestradas. No se podía hablar, no se podía caminar. Si uno se paraba y ellos escuchaban el ruido de las cadenas, inmediatamente venían, o a veces venían sorpresivamente, levantaban la mirilla que estaba en la puerta de metal, y enseguida lo venían a buscar a uno de la celda y lo llevaban a torturarlo.
Durante el cautiverio, las personas secuestradas experimentaban restricciones visuales y de movimiento como las que describe en el audio que escuchamos recién la sobreviviente Ana María Careaga, secuestrada en el Club Atlético. Estas limitaciones se hacían evidentes en los testimonios, donde la información recuperada era de carácter incompleto e indiciario. Ante la imposibilidad de ofrecer imágenes visuales, las narraciones con frecuencia apelaban a sentidos como el oído, el olfato o el tacto para dar cuenta de la vivencia en el centro clandestino. El carácter fragmentario no les restó eficacia a los testimonios. Su impacto en la comunidad internacional fue profundo y se debió, en parte, a que eran las propias víctimas quienes denunciaban las atrocidades padecidas y aportaban datos precisos sobre la ubicación y las características de los lugares de cautiverio. También contribuyó el estilo de la narración. Muchos sobrevivientes tomaron distancia del discurso revolucionario y denunciaron los crímenes de la represión estatal en términos de violaciones a los derechos humanos. Se sirvieron para eso de categorías consagradas en el derecho internacional, como las de tortura y genocidio.
Creo que el tema más candente es esta nueva campaña que se ha reiniciado contra Argentina. Habíamos pasado una época de pausa y ahora hemos empezado de vuelta. Y yo le señalaba que de los años que yo estoy cumpliendo mi misión ahí a cargo de la embajada en Francia, noté que cada vez que la Argentina tiene un evento importante, se utiliza para vehiculizar una campaña. Me refería, por ejemplo, el año pasado tuvimos la gran campaña en contra previa al Mundial de Fútbol. Después fue el Congreso de Cancerología y ahora es esta Comisión de Derechos Humanos de la OEA que viene el mes que viene.
La participación de los sobrevivientes en el activismo antidictatorial se intensificó a partir del primer aniversario del golpe de Estado y sobre todo desde 1979. Ese año, la acumulación de denuncias motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara el país. El evento aumentó significativamente la atención internacional sobre la situación argentina. En el audio que escuchamos recién, el embajador argentino en Francia, Tomás de Anchorena, expresaba la preocupación de la Junta Militar ante la inminente llegada del organismo, que pretendía corroborar las denuncias recibidas sobre torturas, asesinatos y desapariciones. También hacia 1979 había crecido el número de sobrevivientes exiliados en España, Francia, Suecia, México y Suiza, entre otros países. Con ellos creció también la cantidad de testimonios que circulaban en el extranjero, donde se describía con detalles la realidad infernal de los centros clandestinos. La mayor participación de los sobrevivientes en la denuncia dio lugar a varias polémicas al interior del movimiento antidictatorial. Una de las disputas tuvo como eje los motivos de la liberación. ¿Los sobrevivientes habían colaborado con los represores durante el cautiverio? ¿Habían delatado y traicionado a sus antiguos compañeros de militancia para obtener la libertad? ¿Su salida al extranjero respondía a un plan para perseguir a los exiliados? Estas sospechas recayeron sobre los sobrevivientes como un estigma con el que tuvieron que lidiar durante años. Otra polémica se produjo en torno a la suerte corrida por los desaparecidos. El 12 de octubre de 1979, tres militantes montoneras liberadas de la ESMA dieron una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional Francesa. Allí afirmaron que los supuestos traslados de secuestrados que se producían de forma periódica en el centro clandestino encubrían su asesinato. La afirmación era contradictoria con la consigna de aparición con vida que sostenían los organismos de derechos humanos en un momento en que la Junta Militar pretendía dar por muertos a los desaparecidos. Desde distintos sectores del movimiento antidictatorial, se consideró que anunciar su muerte era contribuir con la estrategia de los militares para clausurar el reclamo.
Yo creo que los que tenemos este raro privilegio de haber pasado por este infierno y tener la posibilidad de contarlo ante ustedes, tenemos la obligación, el deber de dar testimonio de esto, de no callarnos la boca, para que efectivamente esto no suceda más. Podría agregar muchas otras cosas, pero creo que es un tema que nos debe hacer reflexionar a todos y que es necesario, imprescindible, que la justicia castigue a todos los culpables de lo que ha ocurrido en estos durísimos años, porque dejar los delitos impunes es prácticamente permitir que vuelvan a ocurrir.
Con el retorno de la democracia, los sobrevivientes llegaron a la primera plana de los medios de comunicación argentinos. La cobertura periodística de los crímenes de la represión estatal clandestina dedicó un amplio espacio a sus testimonios. Era común ver en periódicos y revistas una descripción detallada de las torturas propias y ajenas. La representación de los crímenes era espectacular y estaba desprovista de su marco histórico y político. Por su carácter sensacionalista y morboso, estas noticias fueron conocidas como el show del horror. Los sobrevivientes colaboraron también con la CONADEP. De la mano del organismo, llegaron a la televisión a través del documental que recogía los resultados de su investigación. Una audiencia masiva tomó contacto entonces con los crímenes de la dictadura, que incluían la tortura, el asesinato, la desaparición y el robo de bebés de mujeres secuestradas. Los relatos del cautiverio fueron también el insumo principal del informe Nunca Más, éxito de ventas de la época. La CONADEP tuvo un rol fundamental en la asimilación de los sobrevivientes a la figura del testigo. Se instaló la idea de un deber de memoria para quienes salían con vida de los centros clandestinos. Este imperativo surgió, por ejemplo, durante la intervención de Jorge Watts, sobreviviente del Vesubio, en el documental de la CONADEP, tal como escuchamos en el audio anterior. En octubre de 1984 se creó la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. El organismo se formó a partir de la confluencia de sobrevivientes de distintos centros clandestinos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires que habían coincidido en la denuncia del cautiverio en tiempos de la transición democrática. Su surgimiento significó la incorporación de un nuevo actor político al movimiento argentino de derechos humanos. Sin embargo, este proceso no resultó fácil, ya que todavía perduraban algunos de los estigmas que habían pesado sobre los sobrevivientes en dictadura.
Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los dos tobillos, y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Ni bien me dicen eso, siguen hablando de otras cosas, inmediatamente viene otra persona y me pregunta cómo me llamo. Yo todavía no había entendido lo que me habían dicho y digo Mario Villani y es el primer golpe que recibo. Eso sucedió dos veces más y hasta que no volví a decir que me llamaba Mario Villani, sino X96.
El juicio a las juntas, desarrollado entre abril y diciembre de 1985, marcó el pico de exposición pública de los sobrevivientes. Su protagonismo fue total debido al silencio de los perpetradores y la ausencia de documentos que dieran cuenta de los crímenes. Sus declaraciones en las audiencias orales en la Cámara Federal, como la de Mario Villani que escuchamos en el audio anterior, terminaron de legitimarlos como testigos. En la prensa aparecían diariamente artículos que recuperaban los pormenores de su paso por los tribunales, resaltaban el valor de sus relatos y ofrecían transcripciones de sus testimonios acompañadas de fotografías del momento de las declaraciones. La contracara de esta legitimación de su palabra fue el silenciamiento que se impuso sobre los pasajes de sus testimonios que referían a la militancia armada y a los delitos sexuales perpetrados en los centros clandestinos. Pasarían años hasta que esos temas pudieran abordarse públicamente. Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención se sumaron tempranamente a la denuncia de los crímenes de la dictadura. Sus testimonios dieron a conocer al mundo las violaciones a los derechos humanos en la Argentina y contribuyeron a la condena internacional de la Junta Militar. Mientras denunciaban lo vivido en los centros clandestinos, debieron lidiar con acusaciones de traición y colaboración que levantaron un primer obstáculo para su reconocimiento como víctimas, aunque no impidieron la circulación pública de sus relatos por la amplia geografía del exilio. En los inicios de la democracia, la judicialización de los crímenes dictatoriales catapultó a los sobrevivientes al centro de la escena política argentina. Sus testimonios circularon por la prensa y los tribunales y se convirtieron en la prueba principal de la violencia clandestina. Sin embargo, su reconocimiento como víctimas de la represión quedó en un segundo plano ante la atrocidad del crimen de la desaparición forzada de personas. La reflexión sobre la experiencia de cautiverio, las políticas reparatorias al nivel del Estado y los nuevos procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad habilitaron las condiciones para que esa situación se modificara. Durante los años de la transición, su imagen se redujo a la figura del testigo. Esta vinculación invisibilizó otros modos de intervención política que desarrollaron quienes salieron con vida de los centros clandestinos. Explorar las múltiples formas que asumió la participación de los sobrevivientes en el proceso de memoria, verdad y justicia durante las últimas 4 décadas es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante para comprender su papel en la historia de las luchas por los derechos humanos en la Argentina.
Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a nuestro correo nucleohistoriareciente@gmail.com. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook Núcleo Historia Reciente IDAES UNSAM.